Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información. Martes 16 de mayo del año 2023. Que sea un excelente día para usted, completísimo, integral, absolutamente productivo y satisfactorio. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema cada hora en la hora. Saúl se encuentra ya en los controles técnicos, me gusta mucho verlo. Si hay alguien que tenga actitud y que sepa hacer su trabajo es Saúl, así es de que, y además está súper joven. Sí. Me gusta verlo a Saúl. Muy buenos días, Saúl. En las líneas telefónicas, Lourdes Torres, atendiendo amablemente sus mensajes, y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, muy buenos días. Pasada la quincena, acuérdese que van a ser varios días hasta que llegue la otra, así que adminístrenla muy bien, ¿no? Ya, a los que ya recibieron su dinerito, cuídelo. Y pues también cuídese de la calle y los delincuentes. Más adelante le tendremos más información. Acabo de encontrar una nota informativa también, Griselda, de las famosas cuentas mula. La Condusef advierte que la delincuencia organizada está utilizando las cuentas bancarias de las personas para poder trasladar o mover dinero ilícito. Así que le contamos más adelante de lo que se trata. Hoy hay bastante información, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y además, agradecemos como siempre su participación en este programa. Los teléfonos de la cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Sabe que el chat a través de Telegram y WhatsApp, el 33-22-23-27-38, están listos y disponibles para que usted se ponga en contacto con nosotros. Además, le vamos a transmitir dos partes de una historia de lo que ha ocurrido con estas nadadoras que sí ganaron medalla de oro, pero que ahora se debate quién las apoyó o no las apoyó, no les dio el respaldo que necesitaban.
Bueno, pues creo que desde Palacio Nacional se quisieron aprovechar de este triunfo. Por supuesto que el día de ayer en la mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionaba que sí tenían viáticos y que sí tenían patrocinios o subsidios, y en este caso salen los familiares de las atletas a decirle: no se equivoque, señor. El dinero no sale de la CONADE, ni sale de la presidencia o del gobierno. Y la CONADE es el responsable o la responsable de manejar el deporte nacional. Y no tuvieron apoyo. Las deportistas tuvieron que salir a vender trajes de baño y recibieron el apoyo directo de Carlos Slim y de Arturo Ayub precisamente para ir a Egipto. Así es de que no presuman con sombrero ajeno lo que no supieron hacer.
Y es un caso que suena a otros muchos parecidos a nivel local y nacional, así que pues no está muy alejado de la realidad, pero le vamos a poner las dos partes de la historia para que usted lo pueda escuchar, juzgue y tome su propia opinión. Así que por lo pronto comenzamos con este informativo. Muchísimas gracias de veras por estar con nosotros. Son 3 horas de informativo, así que siga.
El día de ayer destacó este cerco que realizaron en torno al Parque San Rafael. Los vecinos comenzaron a denunciar en cuanto llegó la presencia policiaca. ¿No te parece excesivo?
Sí, por supuesto. Ellos dicen que están sobre la banqueta y que en teoría no afectan a nadie. Pero el tener a la policía en esa posición es muy molesto. ¿Por qué no lo pusieron en el lado del parque? Cercar a los vecinos, que parece ser son los más disidentes o los más reacios al proyecto, pues es un abuso. Y más lo que más me sorprende es la ausencia total de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Qué raro que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté ausente. Lo cierto es que la policía no debería estar haciendo nada ahí. Bueno, tuvieron tal vez temor a que los vecinos impidieran las obras. Ellos tienen mucho tiempo luchando con amparos, con suspensiones, dando la batalla por lo que consideran es el beneficio para una obra de carácter inmobiliario y una empresa particular. Por lo pronto, el día de ayer el gobierno del estado indica que esta acción se mantendrá por 6 semanas para continuar con la construcción de un colector pluvial. Ya tendremos todos los detalles de la información con nuestro compañero Héctor Escamilla. Y el día de ayer también fue día de manifestaciones. Vecinos de la central de transferencia de basura El Cielo y de Matatlán se manifestaron nuevamente en la presidencia municipal de Guadalajara para exigir que el ayuntamiento deje de tirar desechos en Tonalá. En respuesta, el presidente municipal Pablo Lemus insistió que no son ellos quienes están tirando los desechos en este sitio, sino que proceden de otras fuentes. Su compromiso, su promesa, fue dialogar con los inconformes.
Pues hay que estar atentos. No se concreta todavía el famoso CIAPA de la basura. Lo cierto es de que los residuos de la ciudad tienen que ir a algún lugar. El problema es que nadie los quiere cerca. No los quieren en Tala, no los quieren en Tonalá. ¿Cuál va a ser el destino final? Eso es lo que tenemos que obtener como respuesta del gobierno del estado.
Ayer fue Día del Maestro y más de 1,200 docentes de Jalisco recibieron un bono económico por 30 y 40 años de trayectoria, le reitero, ayer 15 de mayo. La Secretaría de Educación afirmó que en la entidad se aplicará de manera inmediata el aumento salarial de 8.2% al magisterio. El día de ayer, el presidente López Obrador anunció este aumento y dijo que nadie ganaría menos de 16,000 pesos mensuales. Pero fíjese, en contrapunto a estos anuncios que se hacen de manera oficial, por desgracia hay escuelas en Jalisco que todavía padecen la falta de personal como directivos y de intendencia principalmente. Esto lo denunció el dirigente de la sección 47 del Sindicato de Maestros, Iván Ilich González. Mientras tanto, como ya le adelantaba, la disidencia rechazó este aumento salarial de 8.2% para los maestros. Exige que este incremento sea el 100% al sueldo y la abrogación de la reforma educativa del 2019.
En más información nacional, anoche se confirmó la muerte de 3 reclusos luego de una riña en el módulo del Centro Varonil de Readaptación Social de Santa Marta, Catitla, esto en la Ciudad de México. Una vez revisada la situación y controlado el penal o resuelta la seguridad del lugar, se destituyó al director del penal y al subdirector de seguridad. De acuerdo a lo que explicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la riña comenzó luego de que al menos 5 personas privadas de su libertad agredieron a 3 más que, derivado de los golpes, perdieron la vida. Los agresores ya fueron identificados. Uno de ellos es un hombre que purga una condena de 49 años y 6 meses por el delito de homicidio calificado.
Hoy es martes, tendremos una entrevista con Jorge Borrales Ramírez, conocido como el simpático Ramírez. El tema lo habíamos planteado desde la semana pasada sobre los mexicanos que trabajan en Miami. ¿Qué pasa con el campo y qué pasa con la industria de la construcción ante la incertidumbre de llegar a su fin el capítulo o el título 42? ¿Cómo les puede llegar a afectar a ellos y cómo les afecta a los otros? Pues tendremos de viva voz un testimonio de una persona que trabaja allá y que ha observado los cambios con este refuerzo en la frontera entre México y Estados Unidos y, bueno, el endurecimiento de algunas medidas restrictivas.
Sí, un paisano que utiliza la plataforma TikTok para poder expresar lo que está ocurriendo, que revela con imágenes, con sus testimonios, con videos, lo que sucede luego de esta ley antiinmigrante que entra en vigor, por cierto, el 1 de junio y que está obligando a muchos a migrar a California o a Nueva York ante el riesgo de ser detenidos y deportados. Él nos va a contar lo que allá está ocurriendo para que las personas que también nos escuchan en los Estados Unidos pues sepan también que tenemos información de su interés, de lo que ocurre a nuestros connacionales en aquel país.
¿Él es el que difundió las imágenes de los campos solos?
Uno de ellos y de las áreas de trabajo, de las casas, las áreas de construcción totalmente vacías, explicando que los connacionales están abandonando el estado de Florida y que eso pues espera tenga una repercusión fuerte en la economía de ese estado norteamericano.
Tendremos el comentario del doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, también del economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta, y una entrevista a las 8:30 de la mañana con la doctora Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hay que recordar que la semana pasada el Congreso del Estado aprobó un recorte a los tiempos electorales, así es de que vamos a recordar de qué se trata y qué tanto impactará el proceso local. Le invitamos a que permanezca con nosotros en... Comenzamos con la información nacional. Ya escuchó usted, 6:25 a.m. Está tiempo para llegar temprano a su trabajo. Ojalá que así sea. Si entra a las 7, ya se le hizo tarde, ¿no?
Ya va retrasado.
Y
si va de lado a lado de la ciudad, peor.
No, peor. Arturo García Caudillo en la capital del país. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Ricardo, amigos, me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer hizo un anuncio muy importante para los maestros. En el día precisamente del maestro, anunció un aumento de 8.2% a su salario y que ningún docente ganará menos de 16,000 pesos mensuales.
Ese día expreso de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
Y además recordó que ya han sido basificados en el actual sexenio 800,000 docentes y se comprometió a que a final de este año estarán también pues impulsando el tema de la el presidente habla justamente de dos temas muy importantes, además de estos incrementos, que son los libros de textos, habló de eso, pero también habló de garantizar el incremento en las pensiones. Esto dijo para antes de que concluya su sexenio. Y el otro, el que tiene que ver con el ISSSTE, que para finales de este año, dijo, los servicios del ISSSTE también habrán mejorado, y eso, dice, es en beneficio específicamente de los maestros, pero en general de todos los trabajadores al servicio del Estado. Por estas promesas se las reafirmó, más bien estas reformas, estos incrementos y las promesas se las reiteró un poco más tarde en una comida ahí mismo en Palacio Nacional, donde el titular del Ejecutivo pues fue más bien lejano a los maestros, de acuerdo a lo que los mismos maestros comentaron en esta comida, en la que incluso ni siquiera les dejaron pasar teléfonos a los maestros al interior del salón tesorería donde se llevó a cabo esta comida, y donde pues no hubo mayor forma de enterarse qué fue lo que ocurrió, porque fue un evento tan privado que, repito, hasta los teléfonos celulares les quitaron a los que estuvieron presentes para que no pudieran grabar lo que estaba ocurriendo ahí. Y lo único que comentaron al final algunos maestros es que esperaban recibir reconocimientos o algo así, porque había muchos que tenían más de 40 años de servicio y simple y sencillamente pues no se les reconocieron, y ni siquiera hubo oportunidad de acercarse al presidente López Obrador para tomarse las selfies. ¿Por qué? Porque ni siquiera llevaba el teléfono. Mi reporte, buenos días.
Pues mira, hace algún par de semanas platicábamos con la presidenta de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzia Yunuen Goyaz, y mencionaba, entre algunas otras cosas, parte de una encuesta que le habían hecho a los maestros para que identificaran las principales necesidades. Ella manifestaba o informaba sobre 6 ejes, pero decía Arturo, dejemos de romantizar la labor docente, porque los maestros tienen necesidades reales, desde económicas, de capacitación y psicológicas, hasta de reconocimiento a su esfuerzo. Esto fue lo que sentenció. Es importante ser valorados y reconocidos por su dedicación. Esto de que su jornada de trabajo es insuficiente y tienen que dedicar incluso tiempo personal y familiar, incluso planear y evaluar. Así es de que el día de ayer, sobre todo esta maestra que vimos en los medios de comunicación, que tenía 42 años en aula y que lo único que pedía el día de ayer es que el presidente le reconociera su esfuerzo, que tal vez alguna fotografía, tal vez un saludo de mano, pues fueron ignorados precisamente por el presidente. Y la maestra, cuando sale de este acto, dice: creo que nos ignoraron, creo que nada más venimos a pasearnos y sin siquiera tener la oportunidad de saludar a López Obrador. Se sintió, después de 42 años, se sintió bastante mal de que no fuera valorado por el propio gobierno federal.
Pero además el mismo aumento del 8.2%, de acuerdo a alguna sección de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también es insuficiente y es poco, 16 mil pesos para un maestro o para cualquier docente que tiene que trabajar, como dices tú, no 8 horas, sino por lo menos 20, porque está todo el tiempo pendiente de sus alumnos y de lo que tiene que enseñarles durante la semana.
Claro, no en balde la profesión de ser maestro pues implica mucho estrés frente a grupo, y lo que sigue en tu casa es una de las profesiones más sacrificadas, más esclavizantes y con mayor carga de estrés. Pero en fin, gracias Arturo por el reporte, que tengas buen día.
Igualmente, buenos días, hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, el tema que llamó la atención ayer de las redes sociales, Griselda, fue este asunto de las nadadoras, ¿no? Se celebró, por supuesto, que tenía que ser así, las medallas de oro que se consiguen por parte de este equipo de natación, pero pues se le cuestionó al presidente el por qué no se les había dado apoyo de parte de la federación para que pudieran llegar hasta donde están, haber conseguido ese premio y lograr ese objetivo. El presidente sostuvo en la mañanera que sí, que hubo la atención y los apoyos que requieren este tipo de deportistas. Si les parece, escuchamos lo que expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue cuestionado por este asunto.
Nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos militarizando el deporte. Así no AMLO. Así no AMLO. Entonces, y pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos. Pero se hablaba todo el día de ayer que era muy meritorio. Pero se habían costeado su viaje, porque ninguna institución les había apoyado. Entonces tenemos todos los días que estar aclarando, y felicidades, ¿no?
Bueno, pues fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la polémica que se armó en las redes sociales por la falta de respaldo gubernamental al equipo de nado artístico. Este equipo logró 3 oros en el Mundial de Egipto y bueno, claro que le tenía que reprochar al gobierno federal, a la CONADE, a Ana Gabriela Guevara, esta falta de apoyo. Pamela Sobrino, hermana de una nadadora, rechazó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y en una entrevista con Adela Micha, esto fue lo que mencionó.
Y que le quede claro a Ana Guevara, y que le quede claro a Kirill Todorov, y que le quede claro a todos. Carlos Slim y Arturo Elías pagaron el viaje completo, completo. El gobierno ni la CONADE puso un solo peso para que ellas estuvieran en ese viaje. Ni un solo peso.
¿O le mienten al presidente? ¿O el presidente?
No, si no reciben, sabe, un sueldo ese de nada.
No, pero de todo este viaje, ahí, porque dice...
Pero del viaje, claro que no. Dice, ¿tienen sus viáticos? ¿Qué viáticos? ¿En qué hotel están? Que él no, que nos digan. Que nos diga el que les paga su sueldo a la Sedena, ¿en qué hotel están? ¿Cuánto costó el vuelo? O sea, que salga y que diga, ¿no? Así como en alerta aeropuerto, ¿quién compró el vuelo, no? ¿Cuánto costó? ¿En qué hotel están? ¿Cuánto costó la noche en el hotel? Nadie va a saber responder esas preguntas porque ellos no fueron los que lo pagaron. Ellos no pusieron un peso para que ellas estén ahí. Las niñas ganan de la Sedena, pero no están recibiendo nada de CONADE. Y la institución que gobierna el deporte en México es CONADE. Si no tuvieran el apoyo de la Sedena, ellas tampoco tendrían de qué comer. Claro. Porque hay niñas que han estudiado en línea y entonces tienen un poco de tiempo, dinero y esfuerzo para trabajar. Pero las que no han podido estudiar por dedicarle toda su vida a la natación artística, ¿de qué comen? Claro que esas niñas están afiliadas a la Sedena y recibirán un sueldo de 10 mil pesos mensuales, tal vez. Sí, con el que tal vez coman, o paguen su gasolina, o paguen el TAG, o paguen su rehabilitación, o paguen sus suplementos, su proteína, sus cosas que necesitan para vivir. Pero con 10 mil, o 15 mil pesos, o 20 mil pesos que les dieran, ¿les va a alcanzar para vivir y para irse a una Copa del Mundo a Egipto?
No.
Por sí, Dios.
Ni para los suplementos por completo, ¿no? O sea, claro, dijeran la alimentación.
Pero ¿qué pasa con las otras cuatro?
Y las entrenadoras.
Y el equipo
que... Y las entrenadoras que no son de la Sedena.
¿Y qué? ¿Y a ellas quién les pagó? Porque si no van entrenadoras, si no van las otras cuatro, no compite el equipo.
Bueno, pues ahí está esta entrevista. El día de ayer se viralizó precisamente porque lo dice muy claro, que no presuman con sombrero ajeno, falta apoyo al deporte nacional. Una de las mayores responsables es Ana Gabriela Guevara, y ahí están los resultados, con su propio esfuerzo y sí con patrocinios privados para que pudieran ir a esta competencia internacional. Así de claro.
El sueldo que reciben como parte de la Secretaría de Defensa Nacional es totalmente independiente del apoyo que tendrían que recibir para las competencias, para poder registrarse en los eventos, para poder asistir. Allá tienen que pagar hoteles más caros que en México, transportarse, comer. Es decir, es toda una logística que no sabemos. Y creo que la respuesta está muy sencilla, Griselda. Quien tenga la razón, que exhiba los comprobantes. Y entonces sabremos si se pagó por parte del Estado o lo pagaron los particulares. Aquí no hay vuelta de hoja, nada más.
Pues es que el presidente no lo hizo, ¿verdad?
No.
No sabe los costos, uh-huh. No sabe exactamente quién lo pagó. Creo que las familias, que son las que incluso ellas vendieron trajes de baño para apoyarse y juntar dinero para la competencia. Entonces me queda muy clara la entrevista que dio esta familiar de una de las competidoras. El esfuerzo lo hicieron las familias y ellas consiguieron estos patrocinios privados. Dice Benjamín García que el presidente es mentiroso. Quienes ayudaron a las muchachas de natación fue Slim y su yerno. Además, ellas empezaron a vender trajes de baño, y el presidente cínicamente diciendo que ellos las ayudaron. Manuel Galván, felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride de Lola Flores, la faraona, buena música que nos dejó. Y José González considera que Derechos Humanos defiende a humanos chuecos. Cuando no hay lana, no hay ley, es lo que dice don José González. Respecto también a la ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en lo que ayer sucedió en torno al Parque San Rafael y a los vecinos que tienen una lucha jurídica contra estas empresas inmobiliarias, pues que arrasan con todo.
Sí, totalmente. Me parece a mí en lo personal entregada la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al gobierno del Estado. No se pronuncian los asuntos que son de relevancia. No hay ni siquiera menciones en Twitter de lo que está ocurriendo. Antes por lo menos sabemos que se enviaban visitadores para verificar protestas, manifestaciones, concentraciones de personas. Hoy ni eso, un solo comunicado, una conferencia de prensa. Nada, no sabemos dónde está la representación.
Es que fíjate que la estrategia de comunicación no citan ellos a conferencia de prensa. Uh-huh. Antes tú tenías la oportunidad de entrevistarlas en una rueda de prensa, pero también a los directamente involucrados. Y en este caso hacen sus es que no quiero decir eventos porque luego me regañan que no es la palabra correcta, no, uh-huh. Efectivamente no. Hacen sus entrevistas, sus ruedas de prensa, su firma de convenios sin la presencia de la prensa, y lo único que se transmite a la opinión pública es su comunicado.
Opacidad. Bueno,
pues así no, ¿verdad?
Sí, no, pues es totalmente opaco, me parece, y además dejas a la población en un estado de indefensión, así de sencillo.
Bien, vamos a la información internacional, 6:39 a.m. Carlos Flores nos presenta el siguiente reporte.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Tras visitar Francia, Italia y Alemania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este 15 de mayo con el primer ministro británico Rishi Sunak, a quien le reiteró su pedido de aviones de caza. Al término del encuentro, el presidente ucraniano afirmó que habían hablado sobre la creación de una coalición de aviones de combate y señaló que confía en alcanzar pronto un acuerdo para que sus aliados occidentales le entreguen dichos aparatos. Sunak se declaró dispuesto a desempeñar un papel clave en esta coalición, asegurando que es una cuestión compleja. Pese a su firme apoyo a Ucrania frente a Rusia, los países de la OTAN se han negado hasta ahora a proporcionar modernos aviones de combate. No obstante, ayudará a Ucrania a entrenar a pilotos como parte de su apoyo y señaló que hablará con los líderes de otros países sobre el apoyo aéreo en las próximas cumbres del Consejo de Europa en Islandia y del G7 en Japón esta semana. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, afirmó este lunes que Budapest apoya la propuesta de paz para el conflicto en Ucrania presentada por China y consideró que podría convertirse en la base de las negociaciones para lograr el fin de las hostilidades. El canciller destacó que Hungría está a favor de la paz y aboga para que se logre lo antes posible, pero que primero hay que reunir esfuerzos para solucionar los desacuerdos entre Moscú y Kiev. Anteriormente, el ministro húngaro había declarado que Europa está atenazada por la psicosis bélica, por lo que los esfuerzos en apoyo de la paz son de especial importancia y deben reforzarse constantemente. Pekín espera que la Unión Europea elimine la interferencia externa, mantenga la independencia estratégica y construya una percepción independiente y objetiva de China para seguir una política positiva y racional hacia el gigante asiático, lo que redundaría en lo mejor para ambas partes, declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin. De este modo, el funcionario hizo referencia a las recientes declaraciones del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien había indicado que China era un competidor debido a su crecimiento económico y capacidad tecnológica. Asimismo, afirmó que China está dispuesta a trabajar con la Unión Europea para reiniciar de manera integral intercambios en todos los niveles, activar el diálogo y la cooperación en varios campos, garantizar el desarrollo saludable y estable de las relaciones de China y la Unión Europea, e inyectar un nuevo impulso para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su país no volverá a ser parte de la Organización de Estados Americanos, organismo del que se deslindó en 2019 por discrepancias, al tiempo que recomendó que dicho organismo debería desaparecer. Maduro ha mantenido un discurso crítico con la OEA desde hace años, y especialmente desde que el organismo reconoció como autoridad legítima de Venezuela a la Asamblea Nacional Democráticamente elegida en 2015, encabezada por el opositor Juan Guaidó, después de cuestionar su reelección en 2018. En la organización sesionó un representante de Guaidó hasta que la propia oposición venezolana puso fin en enero del 2023 al gobierno provisional que presidía. Actualmente Venezuela no tiene representantes.
Seis de la mañana con 44 minutos, vámonos a la información local. Saludamos con su reporte informativo a José Luis Escamilla, hablando del tema de incendios. Ha habido incendios forestales, más de 700, con las consecuencias que usted ya conoce. Dice la autoridad estatal particularmente que hay personas detenidas. Escuchamos el reporte, José Luis, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que hay un dato que sin duda es de llamar la atención y está relacionado con los incendios forestales. Y es que el día de ayer el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, hablaba sobre el número de personas que este año, en lo que va de este año 2023, han sido detenidas por su presunta participación en el inicio de incendios forestales. Y es que son en total 11 las personas que han sido detenidas en lo que va de este año 2023 y que han sido ya puestas a disposición de la autoridad judicial, señalados de delitos ambientales o bien de ecocidio. Todas estas personas detenidas por autoridades municipales o estatales en diferentes puntos del estado. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de la policía de Zapopan, ha detenido a varias personas que han estado iniciando incendios forestales en la zona del Coli, en la zona de Bugambillas, en la zona de la Primavera. En el caso de Tala también han sido detenidas algunas personas por estar iniciando incendios forestales. Así que estamos hablando de 11 personas detenidas en lo que va de este año, lo cual, de acuerdo con el propio coordinador del Gabinete de Seguridad, es una cifra récord en esta clase de delitos. Escuchamos, si les parece, a Ricardo Sánchez Berúben, coordinador estatal del Gabinete de Seguridad.
Son 11 detenidos por el tema de incendios, por el tema del ecocidio, y bueno, pues ha sido uno de los años con mayor número de detenidos en esta materia, y vamos a seguir trabajando con los municipios metropolitanos que tienen dentro de su territorio, está la parte de la Primavera o alguno de los distintos cerros, pero también con el municipio de Tala, del Arenal y los municipios que son colindantes, que también han sido de gran ayuda para detectar y para prevenir, más que nada.
Ahí lo que decía el funcionario estatal en torno a este tema, llama poderosamente la atención, compañeros, que la mayoría de las personas que han sido detenidas por estos hechos son personas pues de escasos recursos, personas humildes que se han puesto a iniciar incendios forestales, que han sido detenidos con los mínimos recursos, con encendedores, con cerillos, con bidones de gasolina, es decir, han tenido realmente cualquier cantidad mínima de recursos para iniciar esos incendios forestales. Algunos fueron vinculados a proceso con medidas cautelares, como la prisión preventiva, otros, ¿no? A otros les dieron medidas cautelares ajenas a la prisión preventiva, pero lo que la autoridad no ha dicho es, bueno, ¿qué es lo que han declarado estas personas? Me parece que ha faltado transparencia para determinar qué es lo que han dicho estas personas en torno a qué motivaciones tuvieran para comenzar esos incendios forestales, porque, bueno, pareciera que no basta con detenerlos, ¿no? Vamos conociendo cuáles son sus motivaciones y hasta ese momento, pues no existe justamente esta información sobre qué los ha movido para iniciar estos incendios forestales. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla, gracias por tu reporte. Y vámonos con Héctor Escamilla, ¿qué pasó ayer en el Parque San Rafael? ¿Por qué la policía tomó la colonia? Porque prácticamente los cercaron con vallas. Héctor, cuéntanos qué es lo que ocurre en esta zona de la ciudad allá al oriente.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Y bueno, es una situación complicada, el conflicto social en el Parque San Rafael está escalando. Hay que, un breve recuento, recordemos que en el Parque San Rafael hay dos obras que hay que distinguir. Una de ellas tiene que ver con la construcción de un colector pluvial, esto dentro del Parque San Rafael. Dicen las autoridades, esta obra será para mitigar inundaciones en la zona. Y por otro lado, hay un complejo de departamentos que se está construyendo donde antes era el Club Chivas San Rafael. Uno cruza la calle del Parque San Rafael y está este complejo de departamentos. Esta diferenciación de obras ayuda a entender un poco de dónde viene este conflicto social que inició allá por el año de 2017, cuando se anuncia este programa de mitigación de inundaciones a nivel metropolitano. Particularmente los vecinos del Parque San Rafael se opusieron a la obra que se iba a llevar a cabo dentro del Parque San Rafael, donde está una cancha de béisbol, porque se argumentaba que esta obra, pues en realidad no tenía nada de preventivo, sino que se argumentó que este trabajo era para beneficiar un sistema de descargas de aguas residuales de este complejo de departamentos que se construía a una cuadra de distancia. Durante muchos años, una suspensión provisional frenó cualquier obra dentro de este Parque San Rafael. Sin embargo, hace un año y medio, la autoridad logró levantar esta suspensión e iniciaron los trabajos, y de ahí los conflictos han sido intensos. Lo que sucedió el día de ayer es que las autoridades llegaron, varios policías de la nada aparecieron en las calles de Mariano Azuela, entre Historiadores y José R. Benítez, y con vallas y comenzaron a cerrar la vialidad. ¿Por qué se hizo esta obra? Bueno, ¿por qué se hizo esta acción de la autoridad? Lo que dicen es que son policías del Estado, antimotines, y policías y elementos de la Policía Metropolitana traen pues los logotipos, los escudos de corporaciones municipales, pero son, dicen, de la Policía Metropolitana, quienes llegaron, comenzaron a acercar la calle porque van a iniciar ya las obras de conexión de lo que es el depósito pluvial con el colector principal. Este colector pasa por la calle de Mariano Azuela y la calle José R. Benítez, y por eso cerraron la calle. Contamos con videos, compañeros, donde se muestra que policías llegaron a mediodía, comenzaron a envallar la vialidad. Algunos policías apostaron afuera de las casas de los vecinos y les dijeron que no podían salir mientras no terminaran de colocar las vallas. Esto, pues evidentemente, dicen los vecinos, fue una violación, dicen que fue una acción arbitraria, porque además ellos cuentan con una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 801-2023 del 14 de abril pasado, donde se establece una suspensión provisional por los daños que pudiera causar la construcción de este colector por la calle Mariano Azuela. La autoridad finalmente cerró la vialidad y los vecinos pues están bastante molestos por esta situación. El día de hoy habrá rueda de prensa hoy por la mañana, donde se acudirán incluso diputadas para pues manifestar su apoyo por este cierre de vialidad allá en la zona del Parque San Rafael. ¿Qué es lo que dice la autoridad sobre este operativo que se llevó a cabo? Lo que mencionan, por ejemplo, ellos es que este operativo fue apegado a derecho, que hubo socialización entre los vecinos del Parque San Rafael. Esta obra, mencionan, durará no más de 6 semanas y que finalmente es parte de este proyecto, en efecto, del parque, de la construcción del parque. No menciona nada, dicen que no hay ninguna suspensión o medida que impida seguir avanzando con esta obra. Hay documentos que muestran que sí existiría una suspensión provisional de esta obra, es decir, los vecinos sí contarían con una protección de la justicia federal. Y bueno, este tema seguro seguirá escalando, porque ya por lo pronto la calle Mariano Azuela ya fue abierta por las autoridades. Aquí el peor escenario, incluso, que ahora podría suceder es la autoridad ya abrió la calle, se acata esta suspensión que dicen los vecinos que se tienen, y las cosas quedan en el acto, en la situación en la que se encuentran, y les dejan la calle abierta. Entonces, y reitero, es una situación complicada la que está presentando ya, porque son los trabajos finales de una obra en la que, pues a pesar de las suspensiones y amparos, que dicen los vecinos contar, afirman que la autoridad las ha desacatado. La información, muy buenos días.
Parece una arbitrariedad, sobre todo cuando sin previo aviso llegan y prácticamente hay un impedimento para que las casas queden libres, al menos lo que nos acabas de explicar, Héctor.
Sí, no escucha, pero fíjate que Zelda, este video que sube el tuitero Andrés de la Peña, que tú lo conoces bien, muestra también un policía en cada puerta, sí, afuera de las casas, sí. Están bloqueando las cocheras además con vallas, y si hay una emergencia, ¿quién los va a dejar salir? Es decir, hay aquí un abuso de autoridad a todas luces que se tiene que revisar, y basta con leer un fragmento del Código Penal del Estado de Jalisco. La privación ilegal de la libertad es un delito que se caracteriza por la retención de una persona sin su consentimiento o el derecho legal de detener a una persona. El delito de privación de la libertad puede cometerse por un particular o un agente sin el derecho legal para retener a un sospechoso. Entonces, me parece que habrá que revisar con todo detenimiento qué fue lo que pasó en el Parque San Rafael, porque incluso se podría presumir que se viola hasta el artículo 11 de la Constitución, que es el derecho a libre tránsito que tienen todos los mexicanos. Eso es muy grave.
A las 11 de la mañana se tendrá esta rueda de prensa con la presencia incluso de diputados, así es de que estaremos dándole seguimiento al tema. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez, estuvo el día de ayer en esta cobertura especial por el Día del Maestro. Hubo anuncios importantes, pero también las secciones sindicales se quejaron de la falta de maestros, entre otros. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. En el Día del Maestro, más de 1,200 profesores de Jalisco recibieron un reconocimiento por 30 y 40 años de trayectoria. En el evento al mérito docente recibieron las medallas Manuel López Cotilla, Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano. Esta medalla, Ignacio Manuel Altamirano, se entregó a 138 profesores que cumplieron 40 años o más de servicio en Jalisco, tanto del ámbito federal como estatal, además de un bono económico. Todos recibieron un bono económico. El maestro de secundaria Roberto Campos cumplió 40 años impartiendo clases en una escuela de Tlahuacán del Río y comentó que el mayor reto para él han sido las nuevas tecnologías y el uso que le están dando los jóvenes. Por su parte, la maestra de secundaria Susana Vadillo indicó que la pandemia fue uno de sus mayores retos y esa pandemia, dice, fue la que la obligó a pensar que ya era momento de retirarse y dar paso a las nuevas generaciones. En este evento, pues, entrevistó al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien comentó que se les va a otorgar ese aumento que se anunció ayer muy temprano de 8.2%. Claro que se va a entregar a los maestros de manera inmediata, retroactivo, a enero, al primero de enero.
Hoy fue una buena noticia, el 8.2% de incremento es algo superior a lo que se esperaba, se había presupuestado un 6, lo cual vemos con muy buenos ojos y eso le beneficia a todos los trabajadores. En pocos años seguramente las escuelas irán logrando mejores condiciones, tanto físicas como desde el punto de vista de los servicios laborales.
Bien. Por su parte, el dirigente de la sección 47 del Sindicato de Maestros, Iván Ilic González, en la entrega al mérito docente, pues señaló, se quejó, que hay escuelas en Jalisco que todavía padecen la falta de personal como directivos y de intendencia principalmente, además de maestros, y le pidió a la autoridad estatal ahí presente, pues que atienda este caso y que descongele las plazas que tiene congeladas.
Y hay que aceptar que varios planteles escolares hoy todavía les hace falta un directivo o todavía les hace falta algún personal importantísimo como alguien de apoyo e intendencia. Mientras tengamos escuelas que le falte personal, no vamos a lograr cubrir al 100% la gran meta de tener educación de excelencia. Por lo tanto, es una sentida necesidad encontrar que lo que gobiernos anteriores veían como una forma de economía, que era ir poco a poco congelando plazas, hoy podamos tener todo el respaldo de usted, señor gobernador, para de manera paulatina lograr descongelar plazas, lograr poner el presupuesto que todos y cada uno de los trabajadores de educación merecen para cubrir estas planteles escolares en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Hubo una lluvia de reclamos también el representante de la sección 16 Leonel Mayorga también pidió que no se retire el bono a maestros de comunidades indígenas, que dice que también se dé el bono a maestros de secundarias técnicas. Bueno, una lluvia de reclamos, y el secretario de Educación señaló o aseguraba que la mayoría de estos reclamos son parte del ámbito federal, que todavía controla la educación en todo el país. Dice, la mayoría son del ámbito federal, pero esto de las plazas fue directamente al gobierno del estado. Hubo por ahí una polémica porque el dirigente de la sección 47, Ilich González, pues se pidió que se revise el protocolo que se aplica cuando hay abusos o acoso de a niños en escuelas, porque dice que hay acusaciones falsas para maestros, y el secretario de Educación dijo que está muy bien fundamentado, que no ocupaba ninguna revisión y que mejor lo revise bien los maestros para ver de qué se trata. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información. Muy buenos días. Así fue como se vivió el Día del Maestro en el evento oficial y, por supuesto, las posturas de ambas partes, tanto del sindicato como, además, lo que dicen los profesores.
Bien, tenemos participación del auditorio en estos últimos minutos del programa. Tenemos más información, por supuesto, local. Antes nos vamos a la cuenta de WhatsApp.
Sí, un agradecimiento a quien nos escucha. Nos dice, encantada de estar de nuevo con ustedes, reportando 8 de julio fluido hasta el momento. Saludos a mi esposo, que va muy concentrado manejando. Que tengan excelente día todos y un gusto estar de regreso con ustedes. Pues ahí están ya las personas rumbo a sus actividades en el carro, escuchando Radio Metrópolis.
Un abrazo, gracias por estarnos escuchando. ¿Me repites el nombre?
No dejó su nombre, pero le agradecemos mucho que esté al pendiente, en fin.
Pues saludos. Gracias. Rubén González dice que en Adolhorn, Concepción del Valle, etcétera, el alumbrado público está encendido día y noche. Y José Luis Ramírez dice, a ver, 11 detenidos por 700 incendios es una vergüenza, dice don José Luis Ramírez.
Bien, nos vamos ahora sí al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. De regreso tenemos más participación de ustedes. Hay mensajes y, por supuesto, la entrevista, además de que, si usted no escuchó la efeméride, podrá disfrutarla una vez más.